Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos seguidores de este programa Palabra y Vida, que emitimos cada mañana en las ondas de Radio María. Bienvenidos a esta nueva emisión, que realizamos el martes de la tercera semana de Pascua, un martes que es 16 de abril. Vamos nosotros tratando de imbuirnos del espíritu de la Pascua. Tratamos de ir viviendo como Cristo un paso, el paso del hombre viejo al hombre nuevo, al hombre resucitado, al hombre que ha nacido del agua y del espíritu, al hombre que ha triunfado con Cristo del poder del pecado y de la muerte. Nosotros aclamamos a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Aclamamos a nuestro Señor, que ha infundido en nuestros corazones la esperanza. Aclamamos al Señor que nos permite ya empezar a gustar la realidad de la salvación. Él que nos ha sentado ya con Él mismo en el cielo. En esperanza estamos salvados. En esperanza triunfamos con Cristo. Vamos a continuar pidiendo gracias, gracias de acción, gracias para poder seguir practicando el Evangelio, viviendo las virtudes. Para esto, nada mejor que meditar cada mañana la palabra de Dios y permitir que la fuerza de esta palabra sea nuestra propia fuerza. La lectura del Evangelio de la Misa es de San Juan y del capítulo sexto, que ya habíamos comenzado los anteriores días. Los versículos 30 al 35 que dicen así: En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús: ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Recordemos, Jesús está en Cafarnaún, donde ha sido encontrado por la multitud, por el gentío, dice el evangelista, que le busca. Y las palabras de la gente, o al menos de los portavoces de la gente, que imaginamos que se hacen fieles portavoces de ese sentir mayoritario de la gente, es bastante sorprendente. Porque le dicen: ¿qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? Digo sorprendente porque Jesús acaba de realizar un signo extraordinario, uno de sus milagros más espectaculares y más reconocidos por la gente. Fíjese que después de la multiplicación de los panes y de los peces, muchos trataron de apoderarse de Jesús y llevárselo para proclamarlo rey. Es decir, lo habían reconocido rey Mesías y querían ya proclamarlo, ponerse a su disposición, proclamar el reino que había llegado finalmente, la restauración del trono de David. Era Jesús quien no había querido esto. Era Jesús quien se había escabullido, quien se había marchado al monte, él solo, y allí había pasado parte de la noche en oración, mientras los discípulos embarcaban. Por eso llama la atención poderosamente que ellos pregunten: ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? La única explicación que podemos dar a esta pregunta absurda es la de que nosotros, los seres humanos, somos aquejados de una verdadera crónica falta de memoria. Porque no hace falta remontarse a aquella circunstancia y a aquella época. Bastaría con mirar a nuestra vida. Bastaría con mirar a la historia de la Iglesia, no solamente a nuestra historia personal, sino a toda la historia de la Iglesia, y detectaríamos los mismos signos de una peligrosísima amnesia. Con mucha frecuencia nos olvidamos de los bienes recibidos, y parece que el Señor tiene que estar multiplicándonos continuamente y haciendo cada vez mayores signos, porque los anteriores no nos bastan. Somos como niños que abren la boca llenos de sorpresa, de admiración y de embeleso ante el truco de un ilusionista, pero una vez terminado ya se han olvidado de él y piden algo nuevo que les sorprenda. Lo antiguo parece que ha perdido todo el brillo, todo el encanto, toda la magia. Así Jesús ha dado de comer a la multitud, pero la gente parece que está olvidando con sorprendente velocidad de qué manera Jesús les ha dado de comer. Porque la inmensa mayoría de ellos sabía que no tenían comida allí descampado. Sabían que Jesús y sus discípulos no habían llevado carros tirados por animales de carga y repletos de panes y de peces frescos, recién pescados. Sabían que Jesús no había llevado semejante equipaje. Hubiera sido imposible de ocultar. Y sin embargo, sentados allí en grupos de 50, en el suelo, sobre la hierba abundante en aquel sitio, había empezado una distribución. Y los últimos no hubieron de sufrir, porque pudieron comer tanto como los primeros. Más aún, a todos ellos les sobró después de repetir lo que quisieron hasta saciarse. Un signo extraordinario que hablaba de esa extraordinaria abundancia y riqueza del banquete escatológico, de ese banquete espléndido al que Dios invitaría al fin de los tiempos, a los suyos, a su pueblo, a los que le fueran leales, a los que esperaran con amor su venida, su reinado. Era un signo verdaderamente mesiánico. Los pobres, los hambrientos serían atendidos, sin contar con todos los milagros de curación que el Señor no había dejado de realizar. Sin embargo, ahora le preguntan: ¿qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? No basta un signo para convencerles, no basta un signo para que crean. Cuando después de tantos signos, cuando después de este último signo definitivo, ellos no han creído, están mostrando perfectamente que no creerían ni aunque resucitara un muerto. Me estoy refiriendo a aquellas palabras pronunciadas en la parábola del rico y del pobre Lázaro, cuando el rico le suplica a Abraham que envíe a Lázaro a la tierra, a la casa de su padre, porque tiene 5 hermanos allí, para que ellos vengan a darse cuenta de lo equivocado de su camino en la vida y no vinieran a ese lugar de tormento, a esa condenación. Y Abraham les dice, si no creen a Moisés, si no creen a las Escrituras, no creerán aunque resucite un muerto. Así es con el Señor. No creen por muchos signos que se realicen, que se multipliquen. No creen. ¿Qué signo haces tú? Y ellos van a hacer referencia a un signo que los antepasados habían contemplado y experimentado. ¿Cuál es tu obra?, le han dicho a Jesús. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¡Qué extraordinario! Ellos mismos han experimentado lo que es haber sido saciados por Dios con un pan que verdaderamente puede calificarse pan del cielo, porque no tenía un origen natural. Esto mismo ha hecho Jesús. Esto mismo que se ha vivido en tiempos de Moisés y nunca más había vuelto a vivirse. Cierto, el profeta Elías había permitido que una viuda de Sarepta en Fenicia, en Sidón, en el territorio de Sidón, comiera y se alimentara junto con su hijo y el mismo profeta Elías de un poquito de harina que había en una orza y otro poco de aceite que había en una alcuza. Ni la harina se agotó, ni la alcuza se vació, sino que de allí se fue sacando durante toda la carestía que azotaba toda Palestina. Los israelitas recuerdan cómo el Señor providente había alimentado a su pueblo durante la larga estancia en el desierto. Aquello les pareció una obra memorable e importante, lo que realizó Dios por medio de Moisés. Y recuerdan la palabra de la Escritura, pan del cielo les dio a comer. Verdaderamente ha sido providencial, algo querido por Dios, que aquellos hombres en Cafarnaún les recordaran esto a Jesús, porque van a propiciar una nueva revelación de Jesús. Sin saber qué hacían, ellos están pidiendo un nuevo signo, y Jesús les va a anunciar un signo que él les dará. No en ese mismo instante, en ese mismo instante les debe bastar el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero va a realizar un signo en la misma línea, para alimentar a su pueblo, para alimentar a la multitud con un pan que es verdadera y realmente pan del cielo, con mucha más propiedad ni que el maná ni que el pan que habían comido a orillas del lago. Pan del cielo les dio a comer, dice el gentío, y Jesús replica, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo. El Señor va a contraponer el formidable milagro obrado por mediación de Moisés y el que él realizaría en la Eucaristía. Un milagro que sería sólo perceptible para quienes tuvieran fe. No es un milagro para hacer que los no creyentes crean, con argumentos que sean verdaderamente tumbativos, argumentos irrefutables. Nada hay en este mundo material, aunque sea violando las leyes de la naturaleza y las leyes de la causalidad, nada hay que pueda verdaderamente despertar la fe de un hombre que, por los motivos que sea, no quiere creer. La fe es un acto libre, suscitado por la gracia de Dios en el corazón del hombre, que se mueve a aceptar la obra de Dios en su vida, la acción de Dios en el mundo, que le mueve a poner toda su esperanza en Dios. Esa es la fe. En verdad os digo, dice Jesús, no fue Moisés quien os dio pan del cielo. Por supuesto, incluso en tiempos de Moisés, no fue Moisés quien obró un prodigio de semejante calibre. Moisés fue solamente el profeta que llamó la atención al pueblo, que intercedió por el pueblo, el que dio aquel pan caído del cielo, que era el maná, fue Dios, que se compadecía de ese pueblo que había rescatado de la cautividad de Egipto. Ese Dios que hacía que toda la historia de su pueblo de Israel fuera una representación, una figura, una verdadera profecía de lo que haría en los últimos tiempos para salvar al hombre de un enemigo infinitamente más poderoso, malvado y temible que el faraón de Egipto, para salvar a los hombres de la esclavitud que por la que estaban sometidas al demonio. No fue Moisés quien os dio el verdadero pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Ahora Jesús está hablando en presente. El que os da el verdadero pan del cielo. Porque Jesús es ya el mismo pan del cielo. Él mismo es ya el alimento para la fe de su pueblo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Hace falta que estos hombres pasen de esa mentalidad cosística, naturalística, pasen a una visión de fe. Sin ella son incapaces de entender nada, de comprender nada. Ellos tienen que pasar del signo a la realidad significada por el signo. El signo fue el pan que se multiplicaba, los peces que igualmente se multiplicaban. La realidad es Jesús, alimento para su pueblo, alimento que se multiplicará un día para su pueblo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque, añade, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Examinemos esa frase. ¿Qué, quién es el que baja del cielo y puede dar vida al mundo? La respuesta, bastante clara, es Jesús mismo. Jesús es el que ha bajado del cielo por la encarnación. Es Dios mismo que se ha hecho hombre por amor a los hombres. Él es el que ha bajado del cielo. Y es Él el que da vida al mundo. El Señor lo va a afirmar en el Evangelio de San Juan en distintos momentos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. También Jesús dirá, yo soy el pan de vida. Ya hablando más claramente, un poco más adelante en este discurso de Cafarnaún, discurso que llamamos el discurso del pan de vida o discurso eucarístico en Cafarnaún. Porque el Señor, como vamos a ir viendo poco a poco en la lectura de este capítulo sexto de San Juan, va a ir haciendo comprender a los hombres el misterio que revelaría más tarde el misterio de la Eucaristía. Los apóstoles y discípulos en aquel momento no le comprendieron, como tampoco le comprendió la gente. Pero cuando los discípulos vivieron lo que el Señor instituyó en la última cena, y luego, asistidos por la gracia de contemplar a Jesús resucitado, posteriormente confortados con el Espíritu Santo que venido sobre ellos se infundió en Pentecostés, entonces comprendieron perfectamente aquellas palabras que Jesús había pronunciado tiempo atrás en Cafarnaúm. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Es decir, soy yo, podría decir Jesús. Pero la gente no lo entiende. Hasta aquí no le podemos reprochar. En este momento era todavía absolutamente imposible comprender a fondo de lo que estaba hablando Jesús. La gente empieza con desconfianza, la gente empieza pidiendo un signo para que veamos y creamos. La gente empieza pidiendo que les aclaren cuál es la obra de Jesús, como si no hubiera emprendido ninguna. Pero ahora le dicen, Señor, danos siempre de este pan. La petición es santa, la petición es justa. ¿Acaso el Señor dejará de dar ese pan de vida a quien se lo suplique con fe, con deseo, con amor, con el deseo de vivir la vida de Dios, con el deseo de ser alimentados por Dios mismo? No, Dios no negará cosas buenas a quienes se las pidan. El Señor no negará el Espíritu prometido a quien se lo suplique. Lo que ocurre es que la gente dice todavía de una manera carnal aquello. La gente pide de una manera todavía terrenal, carente de fe. Señor, danos siempre de este pan. Nosotros, esta petición, sin embargo, podemos tomarla para nuestra propia oración, siendo conscientes de que nosotros vivimos la vida de gracia, la vida de Dios, porque comulgamos. Diremos una y mil veces al Señor, danos siempre, Jesús, de ese pan que eres tú mismo. Aliméntanos continuamente de la Eucaristía. Danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús, por eso, les contestó, ya de una forma abierta, ya despelando el misterio. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Vamos a quedarnos meditando estas palabras extraordinarias, la revelación de quién es el verdadero pan de vida que sacia el hambre de Dios, de cualquier hombre. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.
Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el padre Manuel Horta.